Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Les doy la bienvenida a este programa, a este Mirada Líbero, en el que abordaremos las tensiones, las declaraciones que han surgido en los últimos meses, en los últimos días, ¿no? Entre el gobierno y el mundo empresarial. Lo que ha crispado, por decirlo de alguna manera, el ambiente de cara a la realización de la ENADE de este día jueves, que es el evento empresarial más importante del año en Chile, ¿no? Y que, por supuesto, contará con la presencia del presidente Gabriel Boric. Para hablar de estos temas, estamos justamente con el expresidente de la CPC, Juan Sutil, conectados con nosotros. Juan, le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está?
Bien, pues muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Como siempre, un placer estar ahí compartiendo contigo y con el Líbero. Todos los del Líbero, digamos.
Gracias, Juan. Bueno, partir por estos temas, por estas declaraciones cruzadas que hemos visto entre gobierno y el mundo empresarial, podemos recordar, por ejemplo, declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, cuando llamó a los empresarios a pagar mejor sueldos, o al mismo presidente Boric, que también se ha visto envuelto en varias declaraciones o polémicas, por ejemplo, más Narbona, menos Craig, lo que, bueno, ha generado un montón de reacciones. ¿De qué manera todo esto puede influir de cara a la ENADE de este día jueves?
Bueno, yo creo, Magdalena, que hay que mirar un poquito para atrás, ¿eh? Primero, esta juventud que hoy día gobierna tuvo dos periodos parlamentarios donde estuvo ahí el presidente Boric, la ministra Vallejo y muchos más que hoy día están ejerciendo el poder. Y durante ese periodo se dedicaron a generar una confrontación, conflicto, denostación al sector empresarial y sobre todo un taponeo a la agenda legislativa de la segunda etapa del gobierno de la presidenta Bachelet, yo diría los últimos 2 años, y posteriormente durante el periodo del presidente Piñera. Entonces, yo creo que uno no puede abstraerse de la realidad de dónde viene esto para entender lo que está sucediendo hoy día. Y también hay que entender, y a mí me tocó en mi etapa como presidente de la CPC, que cuando ellos asumen como gobierno, lo primero que hacen es marginar al sector empresarial y a los dirigentes empresariales de todos los sectores al traspaso de mando, lo que irrumpe e interrumpe una tradición histórica de que el sector empresarial estaba presente en un acto republicano tan importante como eso. Y posteriormente, en el primer año de su primera cuenta pública, que después de nuestro malestar público que se hizo en su momento, fuimos invitados y nos tocó la calucha allá arriba, en el último lugar del hemiciclo del Congreso. Y eso demuestra el poco interés que las autoridades de gobierno han manifestado con el sector empresarial en actos tan importantes como la cuenta pública, el traspaso de mando u otros elementos que eso lo caracterizan. Y finalmente, también no hay que olvidar que en el proceso constitucional número 1, donde estaba la tía Pikachu y todo lo que vimos ahí, incluso tú recordarás en la prensa cuánto reclamó el sector empresarial que a mí me tocó liderar por poder participar de ese proceso, donde fuimos, de alguna forma elegante decirlo, despreciados. Yo fui a las comisiones de gobierno, a la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, participé del proceso de la Comisión de Venecia, me reuní con líderes o convencionales de todos los sectores y especialmente los sectores de izquierda y centro-izquierda, y ahí se manifestó claramente cómo son y cuál es su origen. Entonces, cuando tú vas revisando los diferentes hechos, te das cuenta que hay un discurso que es poco creíble o tiene poca veracidad. Por ejemplo, en ADE del año pasado, el presidente Boric habló de la importancia del sector privado. Acto seguido, ese mismo día en la noche, lanza la Política Nacional del Litio, donde establece la condición de que el Estado va a tener una política donde va a haber una supremacía del Estado, que va contra, de alguna forma, el desarrollo de los países, el desarrollo del sector privado. Y así tú tienes un montón de casos. Acuérdate cuando se cayó la reforma tributaria, la actitud de las declaraciones que tuvieron los personeros de gobierno, que no se condicen con la altura de un cargo de esa naturaleza. En ese minuto fueron declaraciones, a mi juicio, injustas, incorrectas. Y también yo creo que el presidente ha cometido errores en entrar en polémicas o en cuñas que no se condicen con la realidad de lo que representa el sector productivo y el sector empresarial. Entonces, me parece que además lo que ha ocurrido especialmente en la cuenta pública de muchas empresas es que se va a ir ahí, Magdalena, constatando en los hechos, en la realidad de lo que está ocurriendo. Es un país que no crece, es un país que no recauda, es un país que está, a mi juicio, bastante enfermo. Tenemos problemas de gobernabilidad, tenemos problemas que son a veces creados por este gobierno, otros que son heredados de la descomposición con que va Chile. Pero al final, cualquiera de los comentarios que tú citaste, lo que hacen es generar polémica, controversia, desunión e incapacidad de construir un mejor diálogo.
¿Y todo esto que estamos conversando, cree usted que se va a notar en la realización de la ENADE de este año o de este jueves, digamos, esta crispación que hay entre el gobierno y los gremios empresariales?
Bueno, puede ser que terminemos con un bonito discurso del presidente Boric. Nosotros los empresarios siempre hemos sido muy respetuosos de la autoridad y de la institucionalidad, de la autoridad, de lo que significa la presidencia de la República o detentar el cargo de ministro de Estado, cualquiera sea. Pero finalmente lo que está ocurriendo es que hay mucha distancia entre los caminos que el actual gobierno quiere llevar al Chile del futuro y los caminos con que el sector empresarial y la gente que representa a la empresa, al emprendimiento, al sector productivo, creemos que es el camino del futuro. Y ahí hay una diferencia muy importante, porque finalmente lo que se le ha dicho hasta el cansancio a este gobierno es que las medidas con que él se instala, las 57 medidas que venían del programa del candidato Jadwe, ¿no?, y que fueron de alguna forma suavizadas entre la primera y la segunda vuelta, son todas medidas que de alguna forma no llevan a Chile al desarrollo. Incluso más, si tú lees el libro Impuestos Justos, escrito por Otero y por Atria, te das cuenta que esa mirada conceptual, política, ideológica, lo que hace, de alguna forma, es destruir el desarrollo, generar desconfianza, inestabilidad, y que fue de alguna forma lo que intentaron llevar adelante con una reforma tributaria que atentaba contra la inversión, que le ponía impuesto al trabajo, que le ponía impuesto al capital, que le ponía impuesto a la renta del capital a través de impuestos a los dividendos, impuesto al stock, aumentaba el impuesto a las empresas. Entonces, finalmente, aquí no hay una política que sea conducente a decir hoy el gobierno tiene una mirada pro empresa. Entonces, son mitigantes, pero no en la realidad, en la sustancia, no están.
¿Y qué hay de fondo en todo esto? Y se lo pregunto por declaraciones también, por ejemplo, veíamos el fin de semana al ministro Álvaro Elizalde, que le preguntaban, digamos, por las críticas del mundo empresarial, y él decía que le gustaría ver a los gremios empresariales con una mirada menos ideológica, menos politizada, lo que él decía. ¿Cómo lo interpreta? Y si cree usted que acá los gremios actúan con un tema ideológico, o es el gobierno el que tiene una ideología, digamos, ¿qué
Yo
está?
creo, yo creo que ahí Álvaro Elizalde está equivocado. Los empresarios, los gremios empresariales en general son muy pragmáticos. Y la mirada ideológica es de este gobierno. Este gobierno es el que piensa que el Estado tiene que jugar un rol en los medios de producción, que una receta bastante agotada, Magdalena, o sea, se agotó incluso yo creo que antes que nacieras tú, yo no sé si naciste antes o después de la caída del muro de Berlín, pero me imagino que después. Y resulta que esa receta desapareció. Y si uno lo mira desde esa perspectiva, volver a pensar que el Estado juegue el rol que ellos quisieron que jugara, o que definitivamente las reformas que ellos proponen puedan llevar a un Chile al desarrollo, yo creo que están bastante equivocadas. Y básicamente en ningún país del mundo medidas de esa naturaleza han llevado al desarrollo de esos países. Y al contrario, medidas pragmáticas, objetiva, clara, de encuentro, unión y buena relación, generan momentos virtuosos de desarrollo en los países. Mira el ejemplo del presidente Lagos, cuando el presidente Lagos, de alguna forma, y lo dice muy bien Daniel Mainsú en un libro respecto a Salvador Allende, él dice, bueno, me refiero a Lagos, se acabó el reparto. Hoy día lo que se necesita es crecimiento, lo que se necesita es un Estado ordenado y que fiscalice correctamente y mercado abierto. ¿Y qué está pasando ahí cuando el presidente Lago menciona eso? Bueno, lo que está diciendo es que apoya al sector privado, que apoya las concesiones, que apoya el desarrollo. ¿Y cuál fue el resultado? Los momentos más virtuosos de la historia reciente de Chile se dan a partir del retorno a la democracia hasta el gobierno del presidente Piñera 1. Entonces, yo diría, es muy importante que haya un buen clima, entendimiento y que estos gustitos que muchas veces reflejan lo que está dentro en las entrañas, son absolutamente, a mi juicio, incorrectos. O, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, que el ministro Nicolás Grau no asista a la cena de minería, que es tan importante hoy día. La minería sigue siendo la viga maestra, como dicen los mineros, del desarrollo del país, y él no asiste a un evento tan importante, quiere decir que no le da importancia al sector empresarial.
Eso por la polémica de la pichanga, digamos.
Bueno, claro, pero también cuando asume el ministro Grau, yo me acuerdo haberle planteado públicamente la importancia de mantener la mesa gremial, que a mí me tocaba presidir cuando estaba en la CPC, y nos reuníamos con el ministro Valente, el ministro Palacios, incluso en el periodo de pandemia, con mucha regularidad, resolviendo los problemas que tenían los gremios quincenal y mensualmente. Y finalmente el ministro Grau interrumpe eso. Bueno, ¿qué te indica esa señal? Que ellos no tienen interés, de alguna forma, en el Chile real, el Chile que representa el mundo gremial de todos los sectores. Ahí participaba el mundo hotelero, participaba el mundo gastronómico, la gran empresa, la gran minería, la pequeña minería, la industria, la agricultura, el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, al final, los problemas se tienen que resolver, creo yo, entre todos y no en una posición antagónica que va generando declaraciones que son, a mi juicio, absolutamente incorrectas y muchas veces impropias.
Juan, y otro tema que ha generado bastante tensión ha sido el tema de las 40 horas, ¿no? La reducción de la jornada laboral a 40 horas que pretende llegar de manera paulatina a las 40 horas por semana el año 2028. Y este viernes ya las empresas van a empezar a reducir su jornada de 45 a 44 horas semanales, pero se ha generado confusión, se ha generado duda y también han existido cuestionamientos por este dictamen de la Dirección del Trabajo que establece que la reducción se podría hacer solo de una manera, que restando una hora, digamos, de actividad en un día y no subdividiendo minutos en distintas jornadas, lo que ha causado cuestionamiento. Yo quiero ahí preguntarle a usted cuál es su mirada al respecto y por también las declaraciones de la ministra Janet Jara, que emplazó justamente al presidente de la Cámara Nacional del Comercio y dijo que le dijo que el dictamen de la ley de 40 horas salió antes porque se detectó un uso abusivo del espíritu de la ley y del contenido mismo de la ley en torno a rebajar la jornada laboral por minutos, ¿no?
A ver, primero yo tuve un rol protagónico en ese proceso, uh-huh. Y debo recordar a quien me escucha que ese acuerdo lo llevé yo junto con las centrales sindicales al gobierno. Y ese acuerdo contemplaba la reducción gradualidad y no solo eso, sino que también la adaptabilidad y la flexibilidad necesaria para llevar adelante un proceso de este tipo. Y también debo recordarle al señor director de la Inspección del Trabajo que él está equivocado. Una vez más, la izquierda quiere imponer aquellas cosas que no se condicen ni con el espíritu ni con la letra, porque en el artículo tercero transitorio de la propia ley es clara en indicar que las partes tienen que ponerse de acuerdo y en caso contrario existe la gradualidad y la forma con que esto se dirime. Entonces, no puede llegar un organismo del Estado, en este caso la Inspección del Trabajo, a decir, ¿sabe qué más, señor? Usted elimina una hora en un día laboral cuando eso no es lo que dice la ley y no es lo que dice el artículo transitorio ni el espíritu, porque el espíritu de la ley, y eso hay constancia pública, era la importancia de la flexibilidad en su aplicación y también en la adaptabilidad, porque también ocurre que uno necesita adaptar las empresas de acuerdo a las situaciones en que se están dando. Entonces, yo creo que...
Pero tengo entendido que el director del trabajo había aclarado que si es que había acuerdo entre las partes, efectivamente, entre trabajadores y empleadores, ahí sí se podía llegar a un acuerdo y sí se podría haber dividido la jornada entre minutos, ¿no? Pero de todas maneras está este dictamen que ha causado esta polémica.
Bueno, el artículo tercero transitorio dice una cosa distinta, dice que las partes tienen que llegar a acuerdo y en caso contrario se podrá distribuir proporcionalmente. Y él lo plantea al revés. Entonces, yo creo que eso es un tema que la izquierda normalmente quiere imponer. Acuérdate cuando se produjo la toma de Superpollo, Codelco y Pacific Nat, que yo era presidente, por el artículo 243, creo, del Código del Trabajo, donde ellos querían de que los trabajadores de sindicatos temporeros pasaran a tener reconocimiento de sindicatos permanentes. Y eso significaba pasar por encima de la ley y significaba destruir, digamos, el sistema productivo. Porque tú no puedes tener sindicatos temporeros en condiciones de sindicatos permanentes. Y bueno, yo tuve que ir a los tribunales, gané en la Corte de Apelaciones, gané en primera instancia, gané en la Corte Suprema. Eso está en el registro histórico en los diarios de la época. ¿Y eso qué fue? Una interpretación incorrecta o una prepotencia, si lo quieres llamar así. Me acuerdo estaba Patricia Silva a cargo de la Dirección del Trabajo y estaba el ministro Osvaldo Andrade y finalmente le ganamos. Y le ganamos porque estaban haciendo mal uso de la ley. Entonces, yo creo que ahí eso también va generando el quebrantamiento de las confianzas y los países, Magdalena, necesitan basar su desarrollo en la confianza.
O sea, después de las 40 horas también genera incertidumbre en la empresa, en el mundo empresarial, ¿cree usted?
Bueno, si tú interpretas de una forma incorrecta lo que establece la ley y sus artículos transitorios, por supuesto que genera incomodidad, porque al final lo que va a pasar, por lo menos yo lo he ido revisando en todas las compañías en las cuales nosotros participamos, que en algunos casos, si persiste este dictamen, lo que va a ocurrir es que se va a judicializar, porque es incorrecto y lo que va a terminar es en una situación incómoda para el propio gobierno por querer imponer algo que no corresponde a lo que establece la ley y su espíritu.
Ya. Juan, lo quiero llevar a otro tema, que es el tema de Huachipato, ¿no? Porque vimos esta semana que el directorio de Huachipato revirtió la suspensión de sus operaciones después del aumento de sobretasa a las barras de acero chino, lo que implicaba una pérdida de muchos trabajadores, de más de 22.000 puestos de trabajo en un comienzo, y esta decisión se revierte finalmente. Quiero preguntarle cómo interpreta usted esta noticia, si le parece la línea correcta esta decisión que se toma de parte de la Comisión Antidistorsiones, y cómo ha visto en general también la actuación del gobierno y del ministro de Economía con respecto a este tema.
Mira, yo prefiero irme a temas más bien de principios. Muchas veces se dice que China hace dumping o subsidia industrias, pero hay industrias que son extremadamente eficientes, especialmente la transformación minera. Tanto así que nosotros enviamos concentrado de cobre que se refina en China y es más eficiente que hacer funcionar nuestras propias fundiciones, ¿no? Tienen otras escalas y tienen otros tecnologías aplicadas que lo hacen más eficiente. Y en ese sentido, yo creo que habría que evaluar muy bien, yo no estaba en el tema, no es mi tema la minería, si efectivamente existe orilla para hacer estas correcciones. A mí no me parece que ninguna economía tiene que subsidiar su producción. Y en ese sentido, nosotros tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas a través de aplicar una medida correctora a aquella distorsión o aquel subsidio. Y en ese sentido, si se aplica una medida transitoria, me parece con los fundamentos adecuados que es correcto. Ahora, si la medida es más allá de lo que técnicamente corresponde, me parece que no es correcto viabilizar una empresa a punta de protegerla vía aumentar el costo productivo de otra industria como es la minería.
¿Y se podría acá producir, cree usted, alguna reacción por parte de China en esto? ¿Una respuesta, digamos?
Bueno, podría ocurrir. Cuando ocurrió el tema de los pasaportes, ¿no? Pasó dos cosas. Una, que hubieron bastantes problemas para arancelarios en China, especialmente en la fruta, y problemas que ocasionaron situaciones logísticas que complicaron mucho nuestra posición y nuestra capacidad competitiva en esos mercados. Y también ocurrió que se tomó control de dos operaciones de transmisión eléctrica de dos compañías que son del gobierno de China, lo cual atenta contra los principios básicos de libre competencia en el país. Y ese güey como que hubo que comérselo. Entonces, yo pienso de que nosotros tenemos el legítimo derecho a participar de los mercados abiertamente. También tenemos el legítimo derecho a protegernos en los casos en los cuales efectivamente hay subsidio o dumping de cualquier origen, ya sea chino u otro, pero también no es correcto que se apliquen medidas para arancelaria cuando esas no corresponden, salvo que las medidas que se apliquen en Huachipato sean incorrectas técnicamente. Por eso que digo yo, ojo, que hay que tener mucho cuidado de que esto sea más bien técnico y no político, porque si es técnico y a Huachipato no le da, bueno, Huachipato, por muy doloroso que sea perder esos empleos, no puede funcionar, porque los mercados Y la economía funciona a través de la innovación, la eficiencia y no a través de los subsidios.
Claro, claro. Juan, le quiero hacer la última pregunta en relación, o sea, bueno, en relación a lo que sucedió hoy día mismo por las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric, quien condicionó el tema de impulsar cambio al sistema político, porque dijo que primero, antes de ver ese tema, había que zanjar la discusión de la reforma de pensiones, lo que generó una molestia también por parte de algunos empresarios, que nuevamente reavivó toda esta crispación en el ambiente. Preguntarle qué le parecen las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric.
Me parece muy mal, Magdalena, porque es un acto bien abusivo, si lo quieres poner así, porque él tiene la facultad o la potestad en su cargo como presidente de la República de manejar la urgencia en el Senado, y en el fondo lo que está haciendo es generando una presión indebida a un poder, que es el poder legislativo, que es el que tiene que ir resolviendo los temas unos a uno. Yo soy de los que piensa de que Chile, efectivamente, su principal cáncer es la fragmentación y la reforma al sistema político que se hizo en el pasado, y llegar a la situación en que estamos, donde tenemos absoluta ingobernabilidad. Ya el término del gobierno de la presidenta Bachelet 2, Piñera 2, y ahora este gobierno, prácticamente no pueden avanzar ni gobernar porque no tienen cómo hacerlo, y para eso se requiere de un sistema político correcto. También pienso que en materia de pensiones uno tiene que escuchar a la gente, tiene que ser pragmático y no ideológico. Y lo que ha pasado es que el gobierno insiste en reformas que no se condicen primero con lo que la gente quiere, porque la gente lo que quiere es que su cotización vaya a su esfuerzo personal y de alguna forma que el Estado haga la solidaridad a través de los impuestos generales. Eso en general es lo que la gente quiere. Y segundo, también hay que pensar de que estas reformas, cuando tienen una carga ideológica tal como la que se plantea, básicamente no llega a puerto porque no consigue ni condice con la unidad que se requiere para una reforma pragmática. Entonces, la verdad es que más que condicionar, lo que hay que hacer es lograr llegar a puntos de entendimiento que sean buenos para el país, porque aprobar una reforma por aprobarla, cuando es mala, es incorrecto. Ya lo vivimos con la reforma tributaria del ministro Arena, y mírate los resultados de la curva de crecimiento que ha tenido la economía desde el punto de vista de su potencial de crecimiento a largo plazo. Baja inversión, bajo crecimiento, el país estancado. Y también lo vemos en una reforma que a mi juicio es de lo más nocivo que ha ocurrido en las últimas décadas en Chile, que es la reforma a la educación, y vemos el desastre de la educación pública, la falta de concurrencia de los niños a los establecimientos educacionales, los problemas de Antofagasta, los problemas de los servicios de administración de la educación que le han retirado a los municipios, la destrucción de la educación particular subvencionada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves que ocurren esas cosas, lo que habría que hacer, a juicio mío, es hacer reformas o contrarreformas con pragmatismo y una mirada de largo plazo de los países. Los países no avanzan desde los libros ideológicos de la década del 90 o anteriores.
Ya, y por lo mismo, usted en esa línea usted dice que sería un error entonces estas declaraciones que da el presidente Boric. ¿Es un chantaje, como lo ha dicho Chile Vamos, o al borde del chantaje, como dijo Javier Macaya?
Bueno, sí, efectivamente, porque él lo que está haciendo, más que un chantaje, yo creo que es una actitud más bien matonesca, digamos, porque él es el que tiene de alguna forma ciertas llaves para que las cosas sucedan. Entonces, yo creo que en ese sentido, cualquiera de estas lecturas, uno empieza a pensar si realmente lo que se quiere encontrar es puntos de encuentro, diálogo, y avanzar, o simplemente seguir encrispando el problema, porque diariamente y en forma permanente, no solo el presidente, sino que también representantes del gobierno están en una actitud de declaraciones que a mi juicio son inadecuadas. Y se las hemos escuchado lamentablemente al presidente, al ministro de Hacienda en algunas oportunidades, a la ministra del Trabajo, al ministro Grau, y sumi sigue. Y eso no me parece que es correcto. Y además, lo que ocurre ahí, Magdalena, a juicio mío, es que genera que esto se inmovilice, porque es muy difícil llegar a acuerdo en una posición tan antagónica cuando el mundo sabe que tiene que avanzar hacia otra dirección que la que plantea muchas de las reformas que plantea el gobierno.
Bien. Bien, muy claro entonces, Juan Sutil, le agradecemos por sus palabras, por su mirada y por su tiempo también para poder abordar todos estos temas aquí en el programa. Muchas gracias.
Gracias, Magdalena. Se agradece la invitación y un saludo especial a todas mis amigas y amigos de El Libero, o colegas, digamos.
Muchas gracias. Gracias entonces también a todos quienes nos sintonizan en este programa y que tengan una muy buena tarde.
El Libero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.